sol pinte nuestra habitación.
A esta hora de la mañana escuchamos este tema musical y la letra nos habla de robarle el tiempo al amor. Y nosotros vamos a hablar ahora mismo de robarle el tiempo a la vida. Porque, como bien saben ustedes, estos días atrás, estas semanas atrás, hemos conocido situaciones extremas que han llevado a varias personas a quitarse la vida aquí en Fuerteventura o bien a intentarlo. Hoy, para abordar este tema en la radio, en la antena de sintonía, está con nosotros Miriam Villalba. Ella es psicóloga de la Asociación Atelsan de la isla de Tenerife. Nos hemos detenido en este colectivo porque en su página web anuncian una serie de conferencias, de charlas dirigidas a familiares y personas allegadas a afectados con problemas de salud mental, al público en general y a los medios de comunicación. Y las charlas, evidentemente, son sobre el suicidio. Saludamos a Miriam a esta hora de la mañana. Miriam, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Miriam?
Pues muy bien, Marusa, con calor, como todo el mundo estará, deduzco.
Aquí ya nos ha tocado el alisio desde ayer en la tarde, así que estamos refrescando en Fuerteventura. Mira que no es habitual, que primero levantemos nosotros en cuanto a las altas temperaturas y luego las islas occidentales, pero en esta ocasión creo que les llevamos ventaja.
Pues, qué envidia sana.
Sí, pero hemos sufrido aquí bastante calor estos días atrás. Nos alegramos de hablar contigo, de una persona que nos pueda ayudar a afrontar esta situación que yo he comentado con los oyentes hace un momentito, ¿no?, en la introducción a la conversación. Miriam, hablamos de varias situaciones que hemos vivido aquí en la isla de Fuerteventura, de situaciones extremas que llevan a distintos ciudadanos a quitarse la vida, ¿no? Si miramos a nivel nacional, aquellos que seguimos, bueno, pues sobre todo artículos vinculados a cuestiones relativas a la salud, a situaciones sociales, hemos conocido distintos casos desde la pandemia hacia acá de personas que han terminado quitándose la vida porque les era imposible, así lo entendemos nosotros, ya tú nos corriges si esto es así o no, les es imposible a afrontar distintas situaciones vinculadas a lo económico, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de situaciones que se puedan dar en desahucios, ¿no?, donde la persona se ve totalmente en la calle con sus pertenencias, con sus hijos, con su familia, en fin, situaciones muy extremas. ¿Cómo podemos abordar esta situación en el siglo XXI, Miriam?
Bueno, en primer lugar, decir que bueno, que siento mucho que se esté dando esta situación. La verdad que es algo tremendamente desagradable, pero desgraciadamente no sorprende. No sorprende, me refiero, porque el suicidio es la primera causa de muerte no natural en España. Entonces es una cosa que está bastante a la orden del día, a pesar de que no se hable demasiado sobre ello. Yo diría que para trabajar este problema, pues hay, como siempre, diferentes maneras de actuación. Obviamente, pues está la parte más personal de lo que se puede hacer cada uno, y luego pues la parte más de medios de comunicación, de cómo podemos informar, de qué información se puede dar, y luego obviamente pues tener un plan de prevención a nivel nacional con fundamento, porque a día de hoy no me quiero arriesgar a decir que no existe un plan de prevención del suicidio a nivel nacional que se pueda tener en centros de salud, empresas y demás instituciones, pero si lo hay es una cosa bastante vaga, bastante falta de detalle.
Entonces, por lo tanto, que no hay. Por lo tanto, estamos hablando de una situación que nadie aborda, por lo menos públicamente, a excepción de colectivos como para el que trabajas tú, Miriam.
Hombre, sí es verdad que los profesionales de salud mental, psiquiatras, psicólogos, médicos, así profesionales de la salud, sí es verdad que están como bastante alerta y pues por obligación profesional y moral, pues cuando se sospecha de que una persona pues está teniendo ideaciones suicidas o que puede haber una conducta suicida bastante próxima, pues hay ciertos protocolos. Entonces, desde ahí, pues sí es verdad que nosotros como profesionales estamos obligados a actuar, pero a lo mejor una empresa que no tenga que ver con el sector de la salud, pues estará bastante más falta de información y de formación sobre qué hacer, cómo detectar y demás.
Es curioso lo que nos acabas de comentar, que sea una de las primeras causas de muerte no natural en España y que no se haga ningún tipo de campaña, como si se hace, por ejemplo, para los accidentes de tráfico.
Sí, efectivamente. Efectivamente. Y desgraciadamente, el suicidio a día de hoy es todavía pues un tema bastante tabú, del que no se prefiere no hablar, vamos a decirlo de esa manera. ¿Qué hay detrás de eso? Pues los mitos acerca de hablar del suicidio. Hay muchas ideas centradas en que si hablamos de suicidio, pues incitamos a que una persona lo pueda llevar a cabo, ¿no? Que es principalmente la idea que está detrás y es una idea completamente errónea. Entre no hablar de suicidio y hablar, nos quedamos con hablar. Siempre el foco tiene que ser en cómo hablo del suicidio, que ahí está lo importante. Pero claro, porque nosotros hablemos de suicidio no estamos dando ideas ni estamos incitando. Lo más probable es que al hablar de suicidio ayudemos a la persona que está teniendo esas ideas, porque está viendo que no le pasa a él o a ella solo, sino que hay más personas que pasan por lo mismo que están pasando y se sentirán comprendidas y sabrán, por ejemplo, qué ayuda pedir y a qué apoyo acudir.
Ya, entrando en los mitos, que eso, bueno, pues yo creo que lo tenemos todos presente, ¿no? Por ejemplo, de suicidios no se habla. Es malo hablar del suicidio porque, como tú señalas, entendemos que eso incita a las personas a llevar a cabo esa terrible práctica, ¿no? Pero ¿por qué debemos hablar del suicidio? Explícanos por qué.
Pues, mire, en primer lugar, pues por lo que acabo de decir, porque muchas personas que están teniendo ideaciones suicidas piensan que es una cosa que les pasa a ellos de manera exclusiva, en el sentido de, ay Dios mío, ¿qué me está pasando? Estoy enfermo, me estoy volviendo loco, que es un poco el discurso que se oye más en la calle. Y cuando hablamos de suicidio, pues esa persona ve que no está sola. Y si además hablamos y damos un mensaje de esperanza, de que hay ayuda, de que se puede acudir al psicólogo, a profesionales de la salud mental, que la familia, los amigos son un gran apoyo y que es una cosa de la que se puede salir, pues claro, hacemos que esa persona, en primer lugar, conozca los recursos de apoyo y de ayuda que existen y después que esa persona se sienta escuchada y comprendida.
Ya, por lo tanto, ¿un suicidio se puede prevenir?
Sí, por supuesto.
Solo hay que contarlo, y en este caso si los que estamos alrededor apreciamos algún tipo de situación que nos lleve a pensar que el ser que tenemos al lado está dándole vueltas o rumiando, como dicen ustedes, esa situación, pues lo que debemos es actuar, ¿no?
Efectivamente, sí. La cosa está en que el suicidio hay una serie de factores y de señales que nos pueden dar una pista de que esa persona pues está teniendo ideaciones suicidas. Lo que pasa es que hay muchas veces que los profesionales de la salud no lo vemos porque pues al final hay un grado de ocultación a veces de que esa persona no manifiesta las ideaciones que están teniendo, entonces los profesionales de la salud pues no sabemos lo que está ocurriendo y tenemos formación para ello, cuánto más lo van a saber las personas de a pie. Entonces, claro, el no hablar sobre suicidio lleva a desconocimiento, y el desconocimiento lleva a que no sabemos cómo actuar. Pero sí es verdad que, como digo yo, las personas que están teniendo ideaciones suicidas dejan señales.
¿Cuáles serían?
Te comento. Las señales de alarma, que son como se llaman, son esas señales que nos están indicando de que la conducta suicida está muy próxima. Es decir, que hay un alto riesgo de suicidio. Señales diferentes, pues por ejemplo, verbales, de que esa persona te diga directamente que se quiere quitar la vida o de que exprese una desesperanza con respecto a su vida y al mundo, de no valgo para nada, la vida es un asco, ese tipo de verbalizaciones de me gustaría desaparecer, no quiero seguir viviendo. Pero también nos pueden dejar señales no verbales, que por ejemplo son personas que de repente cambian de conducta, se vuelven más irascibles, más irritables, de peor humor, empezamos a ver lesiones en su cuerpo, o a lo mejor pueden empezar a arreglar cosas más judiciales, ¿no? Testamentos, seguros de vida, o se empiezan a despedir de los demás, a regalar objetos muy preciados, que son cosas que tú dices, ¿por qué te estás despidiendo de mí? ¿Por qué me estás regalando esto si es importante para ti? Y también pues pueden incluso comunicarlo en redes sociales, o vemos que pierden el interés por muchas actividades que antes les gustaban, o vemos que empiezan a buscar planes de suicidio y demás. Y cositas así pues son las que nos pueden estar alertando de que hay una conducta suicida bastante próxima.
Por lo tanto, debemos, aquellas personas que estamos cerca de esas personas, de darle la importancia que se merece, o por lo menos consultarlo, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, uno de los mitos también más extendidos sobre el suicidio es el típico de el que se suicida no lo dice.
Exacto.
Y es completamente falso. De hecho, 9 de cada 10 personas que intentan suicidarse o que se suicidan avisan de alguna manera, siendo verbalmente, como he dicho, o dejando esas miguitas de pan más sutiles que también te comentaba. Entonces, claro, hay que prestarle atención porque, aunque nosotros pensemos que es una llamada de atención, si esa persona me lo está verbalizando, es que se le ha pasado por la cabeza. Y ahí tiene que haber un motivo por el que esa persona me esté diciendo que quiere desaparecer de este mundo. Entonces hay que hacerle caso y hay que atenderle y hablar con esa persona. Que no tengan miedo de preguntarle, de decirle, oye, pues he notado esto últimamente, ¿quieres hablarlo? Hacerle preguntas directas de cómo te encuentras, pues he visto esto, cómo ves tu futuro, y si nos verbaliza efectivamente que tiene pensamientos, pues no tener ningún tipo de reparo en profundizar. Y mira, pues desde cuánto tienes estos pensamientos, con qué frecuencia, qué te hace pensar en el suicidio y ese tipo de cosas.
Ya, porque entiendo por lo que nos explicas desde la perspectiva profesional. Les recordamos a los oyentes que estamos en estos momentos hablando con Miriam Villalba, psicóloga de la Asociación Atelsa de Tenerife, sobre el suicidio. Entiendo, Miriam, que esto no aparece de la noche a la mañana, que es un pensamiento que está ahí dando, que le damos vueltas y vueltas y vueltas durante tiempo. O sea, que no es una cosa de impulso.
No. Hay veces que sí puede ser una cosa de impulso, porque la variable de impulsividad, que es una característica de personalidad al fin y al cabo, pues es una cosa que está ahí, y a lo mejor una persona que comete un acto suicida, pues de repente es repentino, en plan que lo hace y ya está, no es premeditado, disculpen.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Pero sí es verdad que después, por otro lado, tenemos los factores de riesgo, que son situaciones que aumentan la probabilidad de que esa persona tenga ideaciones suicidas. Entonces, pues por ahí también podemos ver si esa persona tiene o puede tener riesgo de suicidio o no. Y ajá, a lo mejor, pues, si hemos visto, como tú mencionabas al principio, personas que tienen dificultades económicas, que los desahucian, que son personas que a lo mejor pues tienen antecedentes personales o familiares de suicidio, sentimientos de fracaso, que tienen cero apoyo familiar y de amigos, pues claro, ahí ya también estamos viendo que esa persona está en una situación de riesgo.
Ah, esos serían los factores de riesgo que tú comentas, ¿no? Lo que nos acabas de enumerar.
Exacto. Bueno, hay muchísimos más, pero los que te acabo de comentar son a nivel personal, ¿no? Que esa persona tenga una enfermedad, ya sea mental o sea física, que si está tomando un tratamiento, pues que no lo esté llevando del todo bien, que tenga antecedentes. A nivel familiar, pues pertenecer a una familia con antecedentes o una familia pues que sea muy crítica, muy hostil con la persona. Y a nivel social, que también hay factores, pues los que te enumeraba: desempleo, no tener apoyo, discriminación, dificultad para acceder a los servicios, todos esos son factores de riesgo que pueden influir en la ideación y en la conducta suicida.
Ya, no sé si por ejemplo las señales se manifiestan en todas las personas de la misma manera, o tiene que ver la edad, me imagino, no sé, no es igual a un niño, porque un niño o niña también puede tener este tipo de ideas, ¿no? Un joven, uh-huh, estamos hablando, parece que hablamos siempre de la gente un poco más adulta y nos olvidamos de los más jóvenes de la sociedad, porque pensamos que un niño o una niña no tiene problemas, ¿no? Pero no, no es así, ¿no?
Exacto.
Solo tenemos que poner nuestra mirada en la niñez y todos hemos tenido en alguna ocasión un problema que nos agobió, ¿no? Y de hecho nos ha marcado durante la vida, ¿no?
Sí, efectivamente. Como tú me comentabas al principio, claro, estas señales no se dan igual en todas las personas porque al final tenemos ese componente más subjetivo, ¿no? De que a lo mejor, pues para mí, que me dejen sin empleo es un problema, pero a lo mejor no me afecta tanto que a otra persona para la cual esa situación de desempleo es mucho más negativa o no lo sabe afrontar igual. Hay variables personales que hay que tener en cuenta. En cuanto a la prevalencia, sí es verdad que en la etapa de la niñez no se da tanto, pero sí es verdad que el suicidio es una causa de muerte importante entre los jóvenes, yo diría que entre los 15 y los 29, que es la franja en la que destaca bastante. Luego hay como una especie de parón, es decir, las cifras se mantienen estables y luego vuelve a subir la prevalencia en personas mayores tipo 80 años. Esto se ha visto que, por ejemplo, en las personas mayores es por temas de soledad, pues de discriminación y todas estas cositas.
Ya, es complejo vivir, ¿eh? ¿Quién nos dijo que era fácil, no? Y le ponemos un poco de sonrisa a este tema. Ustedes precisamente, sí. Y me refiero ahora a la asociación, han programado una serie de, en la página web de la asociación, tienen la información, aquellas personas que estén interesadas, han programado un ciclo de charlas participativas sobre el suicidio. Sí. No sé si bueno, pues ya han concluido, si tienen la posibilidad de volver a reprogramarla. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Pues de momento no hemos terminado. Este mes todavía tenemos otro ciclo de charlas y en septiembre volveremos a retomar, porque la verdad es que el tema del suicidio es tan amplio y tan complejo y entendemos que es bastante, no difícil de digerir, pero que hay que dedicarle un buen tiempo para que toda esa información como que quede bien asentada. Entonces, en función un poco de la formación que nosotros hemos tenido y de la información que tenemos, dividimos el tema suicidio en tres bloques. Entonces, el mes pasado vimos toda esa parte de mitos, este mes vamos a trabajar toda esa parte de factores de riesgo, factores de protección, señales de alarma, y en septiembre trabajaremos el cómo actuar si una persona cercana me dice que está teniendo este tipo de ideas. Entonces, un poquito así lo hemos estructurado. El hecho de que se pueda retomar en otro año, pues por supuesto. También nosotras nos adaptamos a la demanda de las familias y de las personas para las que impartimos las charlas. Entonces, si vemos que gusta y que quieren repetirla, pues se repite.
Bueno, hasta el momento es así de una forma rápida. La psicóloga Miriam Villalba nos ha comentado que hay que hablar de las conductas suicidas, nos ha enumerado algunas de las señales y por otra parte nos ha hablado también de los factores de riesgo. A mí me gustaría centrarnos ahora en los medios de comunicación. Hay una norma no escrita o había una norma no escrita en los medios de comunicación y era no publicar los suicidios porque se entendía y entiendo que es un mito, se entendía que se copiaban las conductas. En el siglo XXI, ¿qué nos cuenta la psicóloga a este respecto?
En el siglo XXI deberíamos de cerrar ya esa idea, empezando por ahí, porque es lo que te comentaba antes, entre no hablar y hablar hay que hablar, porque cuando nosotros no hablamos sobre algo, lo estamos escondiendo, no le estamos dando el espacio que merece, y lo que te comentaba antes, si no hablo de suicidio, la persona no conoce lo que hay que saber sobre suicidio y por lo tanto no va a saber cómo actuar. Entonces hay que hablar, pero el foco está en cómo hablarlo. En cuestiones de medios de comunicación, me parece estupendo que den noticias sobre suicidio, pero
sí,
evitar los detalles escabrosos, los detalles morbosos, es decir, cómo lo hizo la persona, con qué, dónde, cómo lo planificó, porque ahí sí estamos dando una idea de cómo una persona puede hacer un suicidio. Si, por ejemplo, pues damos una noticia, aportamos cifras y hablamos un poquito de factores y después terminamos la noticia, pues con ese mensaje de esperanza, de que hay ayuda, de que la persona acuda a servicios, a psicólogos, a profesionales de la salud y asociaciones, mejor que mejor. pero hablar, evitar los detalles así un poquito más delicados, pero de resto, cifras y de todo, hablarlo, por supuesto.
Ya, bueno, pues como todo ese tipo de situaciones, ahí va también mucho la ética, ¿no? Y el código, uh-huh. y cómo se aplica por parte del periodista el código claro. deontológico, ¿no? De, uh-huh. Por ejemplo, si estamos hablando de España, de la Federación Española de la Prensa, ¿no? También la sensibilidad que pueda tener la persona que está informando, claro. pero bueno, hay asuntos claros como el no publicar la fotografía del hecho en sí, bueno, pues no explicar cómo ha procedido la persona, son, bueno, pues uh-huh. algunos de los puntos uh-huh. que deberíamos de tener en cuenta las personas que trabajamos en los medios de comunicación, ¿no?
Exacto, sí. Sí, porque estos detalles en realidad no aportan nada a la persona que esté leyendo, pero pues evitar eso, las fotografías y demás, pues sería lo más ideal. Pero sí es verdad que hablar del tema es una gran ayuda y un gran apoyo para las personas que a lo mejor estén pasando por una situación así.
Bueno, pues vamos a anotarnos todo lo que nos ha enseñado esta mañana la psicóloga Miriam Villalba de la Asociación Atelsan en referencia a las conductas suicidas. Para cualquier persona que nos esté escuchando, y bueno, ustedes utilizan el término que es rumiar, ¿no? Que es darle vueltas al mismo pensamiento, ¿no? Miriam, para las personas que puedan estar en una situación extrema y que hayan llegado a ese pensamiento, ¿qué les podrías decir y que estén oyendo la radio?
Pues yo les diría que no están solas, que es una cosa desgraciadamente muy común. Entonces hay muchísimas maneras de actuar ante eso, que hay esperanza para lo que están pasando y que hay solución. Muchas veces las personas que están pensando en suicidarse, lo que les ocurre es que están en una situación de tanto sufrimiento que la única salida que ven es esa. Entonces transmitirles que hay salida y que pueden apoyarse en su familia, en sus amigos, y que busquen ayuda profesional, ya sea pues en el servicio de salud o en asociaciones dirigidas a salud mental, pues como por ejemplo la que ustedes tienen allí en Fuerteventura, el teléfono de la Esperanza y demás, que hay recursos, que acudan a ellos y que no tengan ningún tipo de pudor en pedir ayuda.
Y a la administración pública, pues que no se olvide, y yo creo que ahí tenemos que reclamarlo la sociedad, además de esos colectivos. Nosotros trabajamos aquí en la radio en lo bello que es vivir con Asomasamen, que por cierto, mañana estarán con nosotros y hace meses abordaban también este mismo asunto, y a través de ellos, concretamente de la compañera Fátima, hemos llegado nosotros a Miriam, pues que esto es un problema de salud pública y sí. que hay que actuar. Porque escondiendo debajo de la alfombra no arreglamos nada.
Exactamente. Yo un poco lo que siempre critico al sistema de salud es una mejor cobertura de la salud mental. Es lógico que una persona que esté pasando por un sufrimiento psicológico tan grande no encuentre una ayuda en sesiones que duran 15 minutos cada 3 meses. Esa no es una correcta, no es un correcto abordaje para los problemas de salud mental. Entonces, por favor, reforzar la atención de salud mental, que es como la gran olvidada, y que se informe, que formen a los profesionales, que haya ya un plan de prevención y que se sepa, porque es necesario tener la formación y la información necesaria para poder prevenir todo esto.
La salud mental, que es la gran olvidada de este país, ¿no? Hasta en el Congreso sí. vemos cómo se mofan, ¿no? Los representantes públicos cuando se habla de salud mental, ¿no? En fin, como si sí. fuese una situación que no les puede tocar o que es algo minoritario, cuando la gran parte o mucha población de este país ha sufrido o está sufriendo problemas de salud mental y ahora han salido más a flote, ¿no? Después de marzo hacia acá, y eso lo han dicho ustedes, los profesionales, ¿no?
Sí. Y tanto que es algo tan común que la Organización Mundial de la Salud dice que una de cada 4 personas han sufrido, sufren o sufrirán una enfermedad de salud mental. Es un porcentaje bastante grande de la población y es algo a lo que hay que prestar atención, por supuesto, y que nuestros políticos se burlen de eso. Nadie haciendo... El símil con las enfermedades físicas siempre funciona. Nadie se burlaría de una persona que tiene una enfermedad del corazón. Absolutamente nadie. Nadie te chillaría, pues vete al cardiólogo, y sin embargo te chillan, vete al psicólogo. También es que hay mucho tabú y muchas ideas erróneas con respecto a la salud mental.
Pues vamos eliminando, si les parece, esos mitos y esos tabús. Hoy nos ha ayudado, han escuchado ustedes, Miriam Villalba, psicóloga de la Asociación Atelsan de Tenerife. Muchísimas gracias, Miriam, por estar con Muchas nosotros estos minutos aquí en la radio y ayudarnos concretamente ante lo que consideramos, y así nos ratifica la psicóloga, un verdadero problema de salud pública, los suicidios. Hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias, Marusa, y ha sido un placer estar aquí.